Tiempo de primavera, aunque no lo parezca. Tiempo para el tiempo con José Miguel Viñas. José Miguel, buenos días.
Hola, Pepa, buenos días.
Bueno, sí lo parece porque las tormentas son típicas de primavera. ¿Qué nos espera este fin de semana, José Miguel?
Bueno, pues fíjate que está efectivamente llegando aire frío a las capas altas y medias de la atmósfera. Eso se va a traducir en una importante actividad tormentosa durante todo el fin de semana en muchas zonas de la península, especialmente en su parte norte y centro. Uh-huh. Fíjate que a estas horas ya están descargando fuertes tormentas en la zona del Alto Ebro. Están afectando a muchos puntos de Navarra, La Rioja, Soria. Esas tormentas se van a ir extendiendo también durante el día por Aragón, alcanzando también de cara a la tarde a puntos de Cataluña y otras zonas de la meseta norte y en las montañas que las rodean. Esas tormentas van a contribuir, lo están haciendo ya, a refrescar el ambiente en esas zonas del norte, una bajada que va a ser especialmente acusada en el nordeste, y en el resto, pues ambiente todavía caluroso, con cielos poco nubosos o despejados en el sur, máximas, fíjate, hasta de 35 grados en el Valle de Guadalquivir. Eso ya es mucho calor.
Pero mucho calor.
Y en las islas el tiempo de momento tranquilo, que en Canarias poco a poco nublándose y también con algunos chubascos.
¿Y eso va a seguir mañana?
Pues sí, mañana vamos a tener que seguir pendientes de las tormentas. Van a afectar especialmente por la tarde a muchas zonas del interior de la península. Pueden ser bastante fuertes en la zona centro, en el área de Madrid, Castilla y León, en el norte de Castilla y La Mancha, También en la zona del Alto Ebro repetiremos tormentas, aunque no pueden descartarse tampoco en muchas otras zonas de la mitad norte. Y en el Cantábrico, desde primeras horas va a estar nublado, cubierto, con chubascos, y allí también por la tarde podrían haber tormentas. Y en el resto de la península, pues aumento de la nubosidad, no estará tan despejado como hoy. Y las temperaturas van a bajar por el oeste, por el centro. En el Mediterráneo, de momento, siguen bastante parecidas, con calor.
Bueno, fin de semana tormentoso. ¿Y cómo vamos a comenzar la última semana completa del mes de mayo?
Pues parece, todo apunta, que va a arrancar de nuevo con esas tormentas y con tiempo inseguro. No parece que vaya a estabilizarse el tiempo, por lo menos, hasta el jueves. De hecho, los modelos nos ponen una bolsa de aire frío al oeste de la península hasta ese día, por lo tanto, la tónica va a ser esta de este fin de semana. Ambiente tormentoso en muchas zonas, especialmente del oeste y del sur.
Bueno, con el paraguas en la mano, ya saben ustedes. Hoy le vamos a dedicar la segunda parte de este espacio a algo muy peculiar, a los notarios del tiempo. Porque ser notario del tiempo es una profesión, José Miguel. O sea, ¿hay gente que se gana la vida mirando las nubes?
Bueno, no únicamente mirando las nubes, aunque esa sería una de sus funciones. Una función más importante de lo que pudiera parecer a simple vista, no sé, por ejemplo, en un aeropuerto. Se trata de los observadores meteorológicos, y aquí en España forman un grupo de varios cientos de personas que están ligadas al Instituto Nacional de Meteorología, por lo tanto son funcionarios, y el cuerpo de observadores se estableció en los años 70, fue promovido por la Asociación Meteorológica Española. En cualquier caso, aparte de los observadores profesionales que cobran por ello, hay muchas más personas en nuestro país que ejercen también de notarios del tiempo, y se trata pues de los aficionados, de los colaboradores del Instituto Nacional de Meteorología, gente muy vocacional que cuenta con sus propios instrumentos y que registra a diario datos pues de todo, de temperatura, de lluvia y otras variables bastante interesantes.
Ajá. Oye, ¿y a qué época tendríamos que remontarnos para encontrar en España a las primeras personas que empezaron a registrar datos meteorológicos de forma sistemática, ¿no?
Sí, pues en España la cosa arrancó algo más tarde que en otros países europeos, a pesar de lo cual los orígenes de la observación científica del tiempo podemos situarlos en la primera mitad del siglo XVIII. Concretamente, fue un científico vinculado a la Real Academia Médico-Matritense, don Francisco Fernández Navarrete, el que, siguiendo las recomendaciones dictadas por la Royal Society de Londres, comenzó a hacer observaciones, a anotar una primera serie de datos muy valiosa, de la que lamentablemente solo se han conservado los correspondientes al año 1737, pero fíjate que ya tiene bastante antigüedad. Y a ese primer observador le siguieron otros muchos, siendo en la mayoría de los casos esos primeros observadores médicos y farmacéuticos, porque había un cierto interés, ¿no?, en conocer las variables meteorológicas por su relación muy clara con el estado de salud. Y esas primeras iniciativas eran particulares, no había una gran coordinación entre ellas, por lo que no existía propiamente una red de observación. Habría que esperar ya hasta el siglo XIX para que se estableciera.
Oye, ¿y ahora en qué consiste el trabajo de un observador profesional? Yo decía lo de las nubes, un poco en broma, pero ¿a qué se dedican exactamente?
Bueno, pues como antes te dije, los observadores son funcionarios, y dentro de ese organismo oficial del Instituto Nacional de Meteorología son varios los lugares donde esas personas pueden ejercer su actividad, que por cierto no siempre está ligada a la observación directa de la atmósfera, ya que hay observadores que hacen trabajo de oficina, pues al más puro estilo de la administración, ¿no? Pero bueno, sigue quedando hueco para ese, no sé, ese romántico ejercicio de observar las nubes y de registrar con instrumentos pues la temperatura o otras variables. El observador actúa como notario, bien, pero también debe encargarse de la correcta transmisión de los datos obtenidos para que en muy pocos minutos estén disponibles por cualquier usuario de cualquier país del mundo. Que tú estés en Japón y puedas saber qué temperatura hay, por ejemplo, en Barcelona a esta hora.
Por lo que cuentas, ¿es muy costoso mantener en perfecto estado un termómetro, por ejemplo, o un barómetro?
Bueno, más que los aparatos en sí, que normalmente vienen bastante bien calibrados de fábrica, de lo que tiene que estar pendiente el observador es de que en el emplazamiento donde estén situados esos aparatos no se alteren las condiciones que garanticen una buena medición. Al encontrarse los distintos instrumentos a la intemperie, al aire libre, pues no son raros, por ejemplo, los bichitos del campo, los insectos que, por ejemplo, hacen a veces de las suyas. Y fíjate que me contaba hace tiempo un buen amigo mío que trabaja de observador en Igueldo, en San Sebastián, sí, que no es la primera vez que, por ejemplo, una araña teje su tela durante la noche en el interior de un pluviómetro
y te fastidia todo.
Y efectivamente,
Claro.
Pues consigue que inutilizar al aparato. O que, por ejemplo, los insectos, cuando ya llega el principio de otoño y empieza a hacer frío, pues buscan el refugio de la garita meteorológica, ¿no?
Claro.
El calorcito, que es algo parecido a lo que ocurre con las moscas, se lo habrás observado, y los mosquitos
Sí,
en nuestras casas.
Tontos no son, ¿eh?
Que en esos días ya que hace algo más de frío se nos meten dentro, ¿no?
Bueno, imagino que en un observatorio interesa tener cuantos más datos, mejor. ¿Cada cuánto tiempo tiene que estar el observador tomando medidas?
Bueno, eso depende del lugar de observación. La mayoría de los observadores trabajan a turnos, pueden tenerlos hasta de 24 horas y, por ejemplo, en un aeropuerto la demanda de datos es mayor, especialmente en los grandes aeropuertos donde continuamente, como bien sabes, están despegando y aterrizando aviones. Por suerte para el observador, la mayor parte de los datos se registra y se codifica de forma automática, por lo que su principal misión es la de velar porque todo funcione correctamente. Y en el caso de un observatorio de la red principal, las observaciones deben tomarse manualmente cada 3 horas. Y son especialmente importantes las medidas tomadas a las 0Z, a las 6Z, a las 12Z y a las 18Z, lo que se conoce como las observaciones sinópticas. Con ellas se generan automáticamente unas claves, las claves sinop, que una vez decodificadas permiten conocer con mucho detalle las condiciones meteorológicas registradas en un observatorio dado.
Frena, porque cuando has hablado de las observaciones sinópticas ya me he perdido. Te has referido a horas Z. ¿Qué es una hora Z?
Bueno, la hora Z es una forma abreviada para referirse a la hora Zulú, o si lo prefieres, a la hora solar, al tiempo universal o al tiempo del meridiano de Greenwich. Ahora en horario de verano y aquí en España, en la península, tenemos que sumarle 2 horas a la hora Zulú, a la hora Z, para obtener la hora oficial. Por lo tanto, las observaciones de las 12Z tendrán que realizarse a las 2 de la tarde, hora local. Aunque hay que aclarar una cosa, Pepa, y es que cualquier observación meteorológica es el resultado de promediar el registro continuo de la variable que nos interese durante los 10 minutos anteriores a la hora de observación.
Yeah.
Esto lo vas a entender muy bien si piensas en el viento, por ejemplo. El viento que sopla en un momento dado difícilmente va a coincidir con el viento medio, dadas las grandes variaciones que sufren las cercanías del suelo. Si tú miras una veleta a merced del viento, comprobarás como siempre hay una fluctuación, siempre está moviéndose, ¿no? Por lo tanto, es necesario promediar los valores en esos 10 minutos para obtener una medida de su dirección y de su intensidad que sean representativas,
¿eh? Oye, si tenemos en cuenta que existen estaciones meteorológicas automáticas, que la transmisión de datos también está controlada por ordenador, me pregunto yo si los notarios del tiempo, a los que hemos dedicado el espacio de hoy, no serán una especie en extinción, algo así como las palabras moribundas, ¿no? ¿Va a ser una expresión moribunda esta de notario del tiempo?
Bueno, yo no creo que los observadores deban temer por sus puestos de trabajo, aunque sí que van a necesitar adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Como en todo. Es cierto que cada vez se automatizan más cosas dentro y fuera de la meteorología, pero por ahora, en lo que a las estaciones meteorológicas automáticas se refiere, pues hay una serie de problemas que no han sido bien resueltos. Cuando una de esas estaciones se estropea, cosa nada rara, por cierto, pues empiezan a perderse datos, se originan unas lagunas importantes de información que en el caso de los observatorios en los que hay personal trabajando, pues nunca ocurren. Incluso en momentos críticos como los de la Guerra Civil Española, gracias a la labor de los observadores, se continuaron con las observaciones en unas condiciones realmente penosas, incluso arriesgadas. La conclusión con la que debemos quedarnos es que la observación manual, efectivamente, puede ser más costosa, es más cara, pero es mucho más fiable.
Bien, pues aquí lo dejamos hoy, José Miguel. Muchas gracias.
Muy bien, un beso y cuidado con esas tormentillas, ¿eh?
Sí, tendré el paraguas a mano, por si acaso.
Vale.
Adiós.
Adiós.